SER Podcast.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acaba de ordenar retomar de manera inmediata las conversaciones para un alto al fuego. Algo que parece más un juego de despiste o una estrategia dilatoria porque en paralelo se prepara para lanzar la invasión sobre Ciudad de Gaza. Pero es que además hay que recordar que Hamás había aceptado la propuesta de los mediadores e Israel no. Pues bien, con todos estos elementos insistimos. Netanyahu lanza este anuncio. Nicolás Castellano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, son las dos barajas con las que juega sus cartas Netanyahu. Por un lado, ha asegurado esta tarde que ya ha aprobado los planes de las Fuerzas Armadas para ocupar la ciudad de Gaza y en el mismo comunicado también ha anunciado que ha dado órdenes para retomar las negociaciones con Qatar y con Egipto para intentar llegar a ese acuerdo que ya aprobó Hamás a inicios de semana, como señalaba, todo en un jueves en el que sus tropas han asesinado a más de medio centenar de gazatíes desde esta mañana. En una entrevista con una televisión australiana, el primer ministro israelí ha insistido en que acabará con Hamás y que seguirá con las operaciones incluso aunque se firme una tregua temporal, porque asegura que no se puede parar la guerra en Gaza y dejar a Hamás al mando, porque sería como si los aliados hubieran permitido la continuidad de las SS. Y además se ha vuelto a burlar de los más de 250 muertos por la desnutrición en Gaza o de uno de cada tres niños que, según Naciones Unidas, padece ya el hambre extrema. Afirma que eso de que estén matando a niños de hambre es mentira y que ha introducido más de 2 millones de toneladas de alimentos. Llega a afirmar que le han dado una tonelada de comida por cada mujer, niño y hombre en Gaza, a pesar de la claridad de las imágenes que demuestran todo lo contrario.
Pues ahora seguimos ampliando todo esto, pero sobre los incendios en España, lo más nuevo. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, acaba de hablar con el presidente Pedro Sánchez. Dice que Europa está con España en su lucha contra los fuegos, que los equipos de la Unión Europea están sobre el terreno y se compromete, y esto es importante, a apoyar la recuperación a través del Fondo Europeo de Solidaridad. Esto en cuanto a Europa, pero si venimos a nuestro país, el Partido Popular eleva un poco más el tono contra el gobierno. Elías Bendodo, vicesecretario del partido, dice que la directora de Protección Civil es, atención, una pirómana más. Porque ayer resulta que cuestionó algunos elementos de la gestión de las comunidades gobernadas por el PP.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
Esto es lo político. En cuanto al fuego en sí, 18 incendios graves siguen activos en España. Estos son 3 menos que en las últimas horas. Como ya pasó ayer, el cambio de tiempo y la bajada de temperatura siguen ayudando a controlar un poco la situación. Por ejemplo, el incendio de Jarilla en Cáceres está cerca de quedar perimetrado, que es cuando los bomberos consiguen delimitar el contorno del fuego. En Galicia ha dicho la Xunta que la situación invita al optimismo. Y en Castilla y León, uno de los fuegos que más preocupaba era el de Porto en Zamora. Y ahí los evacuados de 4 municipios han podido volver a casa esta tarde. María Majavacas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ampliamos este mapa, va.
Sí, aún con el tiempo a favor, en Castilla y León está la mayoría de los incendios activos y 6 en León. En Zamora están volviendo, como tú decías, los vecinos de 4 pueblos de la zona de Sanabria. Y en Palencia no se está hablando mucho, se quejan los vecinos, pero el de la Sierra Palentina está quemando zona de mucho valor ecológico y los vecinos están con la imagen de la retina en su sierra y en sus bomberos.
Es tremendo, yo de verdad es que se me caía el alma a los pies cuando veía a los bomberos tan pocos, tan escasos, sin medios, ¿sabes? Sin agua, si es que no tienen ni agua ni para beber. Y verles allí luchando como estamos luchando, o sea, es increíble.
En Galicia, con el 10% de la provincia de Orense literalmente quemada, lo peor sigue allí, 5 incendios activos, pero llegan buenas noticias. Desde el Arouco, por ejemplo, que ya está perimetrado al 80% y es cuestión de días y horas que esté estabilizado. Aquí en esta comunidad es una noticia en mayúsculas, no hay desalojados, no hay confinados, todas las carreteras ya están abiertas. Y en Extremadura sigue activo el incendio de la Jarilla, pero con una buena previsión. Está a punto de ser controlado. Sobre el terreno, más de 200 militares de la UME. Y de momento, el Valle del Jerte se salva. Aunque algunas fincas o casas han sido desalojadas, aquí en breve la Junta va a actualizar los datos. Ya se los contamos a las 10.
Pues enseguida lo contamos. Gracias, María. Vamos a ver cómo evolucionan las condiciones meteorológicas. Vamos a conocer qué tiempo nos espera mañana. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, pues de momento pocas novedades. Ese viento que sopla durante las tardes y hasta que llega la medianoche, hoy se ha repetido, se repetirá mañana. Hablamos del viento en las áreas afectadas por los incendios y todavía con esa pequeña posibilidad, tampoco es muy clara, de lluvia sobre los incendios entre el domingo y el lunes. Lo iremos actualizando. En el conjunto del país, mañana tiempo parecido al de hoy, mañana más fresca, tarde un poco más cálida, pero nada de temperaturas extremadas y cuidado con los chubascos que mañana todavía descargarán con fuerte intensidad en distintos puntos de la mitad este de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y de Baleares.
Gracias, Jordi. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. Acaba de sacar un comunicado el sindicato de futbolistas, la AFE, contra la celebración del partido en Miami previsto en diciembre entre el Villarreal y el Barcelona. Los futbolistas, con los capitanes de todos los equipos de primera división, se quejan de falta de información y de negociación por parte de la Liga y de la Federación Española. Y acaba de comenzar la participación española en las competiciones europeas de fútbol. El Rayo Vallecano se está enfrentando al Neman Grodno de Bielorrusia en la ida de la previa de la Conference, partido que acaba de comenzar.
Pues en media hora ampliamos todo esto, gracias Gallego. Empieza ahora 25. Y lo decíamos ahora, mientras Netanyahu le dice al mundo que quiere retomar las conversaciones para un alto al fuego, cada vez hay más datos que apoyan el genocidio que está perpetrando en Gaza. Publica esta tarde el diario británico The Guardian que al menos el 83% de los muertos en la franja de Gaza son víctimas civiles. Esto según una base de datos del propio ejército israelí, a la cual ha tenido acceso este medio en una investigación conjunta con otros. Los informes de inteligencia son de mayo y el ejército ya cifraba en 8.900 los combatientes de Hamas y la Yihad Islámica muertos frente a las 53.000 víctimas que había por entonces. Así que la proporción, por lo menos en aquel momento, era de cada 6 muertos, 5 de cada 6 muertos son civiles. Esta es una de las ratios más altas de las últimas décadas en conflictos armados, solo por detrás, por ejemplo, del genocidio de Ruanda. Pero es que el ejército israelí, en un primer momento, no lo desmintió. Después es cierto que dice, son datos incorrectos, pero eso sí, no especifica por qué lo son. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Solo un 17% de las personas asesinadas en Gaza hasta mayo eran militantes de Hamas o de la Yihad Islámica Palestina, según se extrae de los datos del Ejército de Israel obtenidos por el diario The Guardian junto a otras dos publicaciones israelíes y palestinas. Esto supone que casi 5 de cada 6 víctimas mortales en la franja son civiles, lo cual representa una de las ratios más altas comparada con los principales conflictos armados de las últimas décadas. El ejército israelí se ha limitado a decir que las cifras publicadas son incorrectas, sin especificar cuáles, y a pesar de que no las había desmentido inicialmente, mientras que algunos políticos y altos mandos militares hebreos han llegado a asegurar que la mitad de los fallecidos son combatientes de Hamas o de la Yihad Islámica. La investigación señala, sin embargo, que Israel ha inflado el número de militantes muertos desde que comenzó el conflicto y apunta que la ratio de víctimas civiles podría haberse incrementado en los últimos meses con el empeoramiento de la situación humanitaria en la franja.
Claro, es que ahora mismo los palestinos que han muerto ahí son más de 62.000. Precisamente el gobierno británico ha llamado a consultas a la embajadora israelí en el país para pedirle explicaciones sobre el plan de construcción de nuevos asentamientos de colonos en la Cisjordania ocupada. Pero es que además 21 países, entre los cuales España, también la jefa de la diplomacia europea, han firmado un comunicado esta tarde para que Israel retire este plan de manera urgente. No sabemos si hará caso, pero hasta ahora ha hecho caso omiso a todas estas peticiones. Y para no perder de vista lo que pasa ahí dentro, hoy hemos hablado en la SER con el doctor Rifat, es médico de la Franja de Gaza, que ayuda en el hospital de Nasser, que es el único que queda en pie y que teóricamente vive en una zona segura que es Al-Mawasi. Nos ha contado, Nico, vuelvo contigo, que los palestinos que malviven en esa ciudad están directamente, esto es durísimo, esperando la muerte.
Sí, Pablo, dice que no hay lugar seguro en ninguna parte de la franja, denuncian los gazatíes, que ya han recibido, por cierto, órdenes de evacuación de los hospitales de la ciudad de Gaza, pero que tampoco se libran de esas bombas en el sur, en la llamada zona segura de Al-Mawasi, donde asesinan al borde del mar centenares de miles de desplazados y donde padecen bombardeos continuos a pesar de la propaganda israelí, como nos ha contado esta mañana desde allí en Hoy por Hoy el doctor Rifat.
Pero hay mucha gente todavía que está resistiendo, no quiere salir porque no saben a dónde ir, no hay medios, no hay lugar, entonces están obligados a quedarse ahí, a esperar la muerte y estar en mucho peligro.
El doctor sigue denunciando que no hay alimentos y que los pocos que hay están a precios inasumibles para la población. Todo esto nos lo contaba Pablo minutos después de que un proyectil cayera solo unos metros de la tienda de campaña donde vive con sus 5 hijos.
Gracias, Nico.
Hasta luego.
Una pirómana más. Así ha llamado Elías Bendodo, vicesecretario del PP, a la directora general de Protección Civil, que ayer se quejó de que las comunidades del PP están pidiendo medios imposibles para luego poder decir que el gobierno no manda la ayuda necesaria. Bueno, pues hoy Bendodo ha respondido acusándola a eso de ser una pirómana más. Claro, esto con más de 350.000 hectáreas quemadas solo en este mes de agosto. El PSOE ya le está exigiendo que rectifique. David Junquera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No tiene pinta que vaya a hacerlo. Así ha empezado Bendodo sus declaraciones hoy.
El gobierno tiene que enterarse de una puñetera vez que los incendios no se apagan con ideología y que los incendios no se apagan con crispación.
alegato a favor de la colaboración y la no crispación para después, y sin que nadie pregunte, soltar esto.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos.
Llama pirómana a una Barcones que reacciona así.
De verdad, yo esto ya como una reflexión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Un poco de mesura. Me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético.
No es el único popular que ha cargado contra la directora de Protección Civil. En otro tono, pero también el ataque, Alfonso Rueda.
Ayer toda una responsable máxima de Protección Civil dijo los disparates que dijo.
Desde el PP aseguran que el gobierno usa las crisis para atacarles y que el único pacto de Estado necesario es el pacto para echar a Sánchez.
Pues también la ministra de Defensa, Margarita Robles, cargaba así contra Bendodo.
Es muy cómodo para algunos estar en los despachos hablando y criticando, y por favor le pediría al señor Bendodo que agradezca y elogio el papel, lo que a mí respecta, de las Fuerzas Armadas y de toda la gente de Protección Civil. Los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones no tienen legitimidad para ni criticar a nadie, y por favor, que sepan que desde el primer momento los militares, poniendo en riesgo sus vidas, han estado.
Pues lo cierto es que el PP está siendo sí muy crítico contra el gobierno central, pero vía por completo los errores de coordinación de sus gobiernos autonómicos. Errores como el de la Xunta de Galicia, que ayer les contamos aquí en la SER, por si no se acuerdan o no pudieron escucharnos. Resulta que el martes por la noche el gobierno gallego desactivó a bomberos de los consorcios provinciales mientras pedían más recursos al Ejecutivo Central. Algunos de estos bomberos recibieron la notificación cuando ya estaban de camino a esas zonas afectadas por el fuego. En fin, un despropósito que el Ejecutivo de Rueda al principio intentó justificar diciendo que eran bomberos urbanos, no forestales, pero que al final acabó rectificando. Pues bien, hoy el presidente gallego defendía así su gestión.
Dentro del proceso de desescalada que hay que ir haciendo, hay que ir también moviendo a los efectivos de destino, y eso fue lo que se hizo. En todo momento estamos, con todos los medios que tenemos, poniéndolos a disposición. No estamos para prescindir absolutamente de nadie. A partir de ahí, si hay movimientos técnicos de moverlos a un sitio, son bomberos destinados a salvaguardar poblaciones, salvaguardar casas, serán bomberos que tienen esa finalidad, no bomberos estrictamente forestales. Lo que hizo fue desplazarse de esos entornos a casas hacia lugares ya más de perimetración.
Pero es que ayer también supimos que una de las empresas subcontratadas por la Junta de Castilla y León está buscando por Infojobs peones forestales, que es como le llaman, porque la categoría de bombero está mejor pagada por convenio, y que les da igual que no tengan experiencia. Pues al hilo de esto, hemos hablado en Hoy por Hoy con Jorge Nieto, que es coordinador estatal de agentes medioambientales de Comisiones Obreras.
Y están cobrando 1.171 euros, ¿vale?, por 14 pagas, y tienen un plus de peligrosidad de 2,20 euros la hora. Y a esa gente se da lo que llaman el QA0, que es un curso de formación de 14 y 16 horas. Con 14 horas tienes que ir a enfrentarte a un incendio o a incendios como los que hemos tenido este año. Yo he tenido este año trabajando en convoys que hemos ido a trabajo a León, gente que era su primera campaña de incendios. Castilla y León es la comunidad tercermundista en cuanto a dispositivo de incendios forestales.
Pero es que los sindicatos denuncian que el 40% de los bomberos que trabajan en Castilla y León, en esa comunidad, lo hacen a través de empresas privadas. De hecho, hay una treintena contratadas por la Junta, Estefanía Salvatierra.
La treintena de empresas privadas que contratan a bomberos forestales en Castilla y León copan el 40% de todos los profesionales de esta autonomía. Hablamos de compañías como Acciona, Eulen, Rebofosa o Thaler. Sindicatos y trabajadores coinciden en que la contratación cada vez es más precaria dentro de estas compañías.
Luego el tema de peones, simplemente se manda el currículum, se pasan unas pruebas y para adentro.
Sergio es bombero forestal en León y lleva años viendo esta realidad.
Se da formación, pero bueno, tú puedes entrar el primer día a trabajar y según te pones el mono suena la sirena y te tienes que salir. El fuego no entiende de este tipo de cosas.
Castilla y León es una excepción. En el resto de comunidades autónomas, la mayoría de los bomberos forestales están contratados a través de un ente público. En Aragón, por ejemplo, a través de la empresa pública Sarga, y en Andalucía la gestión recae en una agencia dependiente de la Junta. Lo mismo sucede en Galicia, aunque hay una pequeña parte que es privada, la de las brigadas helitransportadas, que tienen condiciones laborales peores que las que ofrece la Junta.
Y una cosa más sobre incendios, la Fiscalía investiga si hay relación entre la falta de planes de prevención en los ayuntamientos y esta oleada brutal de fuegos que estamos viviendo. Desde el Ministerio Público han pedido al SEPRONA, que es la Guardia Civil, que investigue si los municipios afectados cuentan con estos planes como exige la Ley de Montes del año 2003. Esta es una información que ha adelantado El País y que ha confirmado nuestra compañera Sara Selva.
Quiere el fiscal de Medio Ambiente saber si los ayuntamientos más afectados por los incendios tienen o no planes de prevención. Por eso manda un escrito a las fiscalías provinciales y a los agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil, para que lo averigüen. Cree Antonio Bercher que la ausencia de estos planes o su aplicación improcedente explicaría la gravedad de esta oleada de incendios. De lo contrario, escribe, no se explica lo que está pasando. Cree el fiscal que las administraciones que no hayan elaborado estos planes pueden haber cometido un delito. La Ley de Montes de 2003 y un decreto posterior de 2013 obliga a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a desarrollar estos planes de prevención en las zonas con riesgo alto de incendios. No es la primera vez, además, que el fiscal se interesa por esto. En febrero de este mismo año ya hizo una petición similar a las fiscalías provinciales y en 2019 puso bajo el foco a más de 100 ayuntamientos.
Un mes después del acuerdo comercial en el resort escocés de Trump, Estados Unidos y la Unión Europea han puesto por escrito los términos del pacto que fijan el 15% los aranceles básicos a productos europeos, también para el sector agroalimentario, que se queda sin excepciones. Pero el diablo está en los detalles. Jordi Fàbrega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y decimos esto porque Bruselas ha aceptado que Estados Unidos siga grabando a los coches europeos con el 27% de aranceles hasta que haya una serie de contrapartidas por parte de la Unión que no sé, Jordi, cuáles son.
Pues para que Estados Unidos baje el arancel a los coches europeos, que es una prioridad para la Unión, antes Bruselas tendrá que eliminar los gravámenes a los productos industriales de Estados Unidos y también dar preferencia al marisco, al cerdo o a los lácteos del país en sus importaciones. Algo que tendrá que ser aprobado tanto por la Comisión como también por el Parlamento Europeo. Esta es una condición con la que Washington mete prisa a Bruselas para que aplique lo que beneficia a los productos de Estados Unidos cuanto antes. Pese a esto, hoy desde Bruselas se han esforzado en vender que este acuerdo es bueno, el mejor que ha firmado Estados Unidos con cualquier país, decía el comisario de Comercio Maro Šefčovič.
This is the most favorable trade deal the US has extended to any partner.
Este acuerdo debe ser la base para un pacto más amplio en el que Bruselas dice que va a presionar para reducir los aranceles que Estados Unidos va a cobrar a los vinos europeos.
Y sobre la invasión rusa de Ucrania, menos de una semana después de su reunión con Putin en Alaska, Donald Trump ha invitado esta tarde a las tropas de Zelensky a atacar al invasor, así lo ha escrito él. Todo esto después del bombardeo ruso en el oeste del país que ha dañado una fábrica americana. Trump recupera pues el tono beligerante con las conversaciones para un alto al fuego totalmente estancadas. Informa desde Estados Unidos Leire Santos.
El presidente Trump ha insinuado que Ucrania debería atacar a Rusia directamente en su territorio. Lo ha hecho en una publicación en su red social Truth. Dice el presidente que es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor. Los comentarios de Trump llegan mientras el Kremlin está sembrando dudas abiertamente sobre que esa reunión bilateral entre Putin y Zelensky, que ha prometido la Casa Blanca, vaya a tener lugar. Putin aún no ha aceptado. Además, durante la noche, Rusia ha lanzado una serie de ataques aéreos en Ucrania, incluyendo un ataque a una fábrica estadounidense que ha dejado al menos 15 heridos. Poco después de esta publicación, Trump también ha compartido un montaje de dos fotos, una de sí mismo reuniéndose con Putin y otra del entonces vicepresidente Richard Nixon en 1959, enfrentándose al primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Esa foto es un símbolo de la pugna de Estados Unidos contra la Unión Soviética en la Guerra Fría. Este mensaje de Trump es sin duda una escalada y sorprende sobre todo teniendo en cuenta que la prioridad número uno de la Casa Blanca ahora mismo es iniciar unas conversaciones de paz, sea como sea.
Y todavía sobre Ucrania, ya está en prisión preventiva el ucraniano detenido por su implicación en el sabotaje al gasoducto Nord Stream, que es una infraestructura clave porque lleva gas desde Rusia a Alemania. Esto ocurrió en 2022, en el primer año de la guerra, y seguro que lo recuerdan porque ambos países, Rusia y Ucrania, estuvieron semanas acusándose de estar detrás de la explosión. Ahora han detenido en Italia a este ucraniano, precisamente acusado de coordinar la operación. Utilizaron un yate alquilado con documentación falsa y se acercaron al gasoducto para colocar ahí los explosivos. Javier Díaz.
Buenas tardes. La policía alemana era la que investigaba el sabotaje desde 2022 y la italiana la que ha realizado la detención.
Control y bondi.
De este hombre ucraniano que 7 meses después de la invasión rusa presuntamente provocó la explosión, sabotaje y destrucción de infraestructuras claves para el suministro de gas ruso a Europa. De esto, entre otras cosas, lo acusan desde Alemania. La principal hipótesis que se barajó es que había sido un sabotaje ruso para desestabilizar la economía europea. Esa es la principal versión que defendían desde Ucrania. Tanto el detenido como el resto de investigados tienen, según la policía alemana, vínculos con el ejército, pero se desconoce si hubo conocimiento o implicación directa del gobierno en este sabotaje.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
Más cosas, Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, cobró casi 44.000 euros de 2 empresas públicas durante los 2 años y medio que supuestamente estuvo trabajando en ellas. Y decimos supuestamente porque, como ella misma reconoció ante el Supremo, en realidad no hacía nada. La Audiencia Nacional investiga estos 2 contratos en empresas vinculadas o directamente dependientes del ministerio que dirigía Ábalos, Isabel Vega.
Buenas tardes. Sí, casi 44.000 euros de dinero público cobró Jessica Rodríguez durante los 3 años que estuvo dada de alta en Ineco y en Traxa. Contratos que están bajo sospecha por si fueron un enchufe en favor del exministro Ábalos, orquestado por su asesor, Coldo García, y con la participación de la que era presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, también investigada por estos hechos. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidió a las 2 empresas que certificasen cuánto habían pagado a la que era pareja de Ábalos, y esa es la documentación que se ha incorporado hoy al sumario. Fueron 34.771 euros en Ineco, donde estuvo de alta entre marzo de 2019 y febrero del 21, y otros 9.500 euros en Traxa por 6 meses ese mismo año. Todo a cambio de nada, porque según declaró la propia Jessica Rodríguez en el Supremo, no trabajó ni un solo día.
Pero es que además, Isa, tú has adelantado hoy en la SER que la investigación abierta al juez Peinado en el Consejo General del Poder Judicial por el interrogatorio al ministro Bolaños no es la única que tiene. También tienen en marcha diligencias porque resulta que se le pasó el plazo de prorrogar una instrucción en una causa contra un alto cargo de Almeida por contratar a dedo al medio OK Diario para organizar unas jornadas con un supuesto sobreprecio. Al juez se le pasó el plazo para seguir investigándole, esto a pesar de que lo habían pedido las acusaciones, y la causa se acabó archivando. Pues bien, como decimos ahora, Isabel Vega, el Poder Judicial lo está investigando.
Sí, el promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial ha abierto unas diligencias informativas, que es una averiguación interna preliminar, a partir de la queja contra Peinado de un diputado y miembro de la ejecutiva del PSOE madrileño. Señalaba al juez por dejación de deberes en esa causa que se seguía por malversación contra el gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid. En enero acababa el plazo máximo de 1 año que tiene el juez para investigar, y aunque las acusaciones le pidieron en tiempo y forma que aprobase una prórroga de 6 meses y más diligencias, Peinado no les contestó hasta abril. El plazo se había vencido, así que la decisión fue anulada y al cabo de unas semanas acabó archivando el asunto. De ahí esa acusación de dejación de funciones que ahora analiza el promotor de la acción disciplinaria. Recogerá las alegaciones de Peinado y la información disponible sobre el caso y después tendrá que decidir si hay fundamento o no para abrirle un expediente.
Y también hemos sabido esta tarde que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto expediente informativo sobre la jueza de la Dana. Todo esto tras la queja que presentó la exconsellera Salomé Pradas contra ella, Isabel Villar.
Sí, la acusa, entre otras cosas, de apoyarse en su marido, que también es juez y trabaja en el mismo edificio para llevar la instrucción. Tanto Pradas como el otro imputado en la causa, Emilio Argüeso, presentaron quejas contra la magistrada y el Consejo General del Poder Judicial ha abierto estas diligencias para comprobar si hay algo, si hay materia disciplinaria o si se archiva.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.